Esta vez no fallaría. Lo había preparado todo con mucho cuidado. Frederick estaba de viaje. La sirvienta dormía, drogada con pastillas para dormir. Hedy se puso la ropa de la sirvienta, recogió algunas joyas, también algunos documentos de su marido, contrabandista de armas, y salió con paso firme de aquella casa en la que había estado recluida por 4 años. Su destino era París. Allí se recompondría, no le preocupaba dónde ir después. Sin duda volvería a ser actriz, triunfaría como ya lo había hecho antes con Éxtasy, aquella película por la que Mandel enloqueció de celos. Seguiría con sus inventos de ingeniería. Los papeles de su marido sobre armamento nazi le vendrían muy bien. Tenía 22 años. Era libre.
Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudoliteraria. Somos Dani y Estefanía y esto es...
Marilendres Podcast.
Muy bien. Estefanía, ¿cómo estás?
Pues mira, aquí andamos.
Aquí andamos. Bueno, te veo muy animada, ¿no?
Ay, cuesta de enero, me está costando muchísimo. Es que tiene tantísimos días enero.
Ya acaba,
qué por poco, suerte.
Estefanía, déjame 2 cosas antes de empezar.
Yo tengo una también.
Ah, bueno, pues dila tú.
No, tú primes.
Bueno, mi primera es, tengo que saludar.
Sí.
Ya no solo a mi fan argentina, Edith, sino que ahora también mi prima se ha enfadado porque no la saluda a ella. Elizabeth, besitos.
Esto parece ya lluvia de estrellas aquí, ¿sí? Saludando a todos los familiares.
¿Y tú? ¿A qué has tocado ya?
¿Qué es eso?
Te has dejado el Satisfyer.
Un espíritu
conectado.
Me está haciendo el Satisfyer de mala conexión.
Venga, ¿qué vas a decir?
Ya está, le quito las pilas. No eran 2 cosas.
Bueno, di tú la primera tuya.
Yo le quiero mandar un abrazo muy fuerte a nuestro amigo y oyente de Galicia, que tiene a la mami pachucha, y le mandamos un beso enorme y que le queremos mucho.
Pues un besito. Y la segunda mía. ¿Sabes, Estefanía, que te debo un regalo?
Ay.
Y sabes que yo no soy muy dado o no me gusta ceñirme por el calendario, con lo cual yo regalo cuando lo siento y me apetece.
Que me estoy poniendo nerviosa.
No. Entonces, para regalarte algo, ese algo es un libro, eso está claro. hay que tener 2 premisas en esta vida. Una, que no tengas el libro, con lo cual tienes que hablar con Joe y que mires su Excel a ver si tienes el libro o no. Y segunda premisa es conocerte muy bien para saber si ese libro te puede gustar o no.
Oh.
La segunda la cumplo seguro, te conozco muy bien. Y la primera esta vez he pasado olímpicamente del Joe.
O sea, que te la has jugado.
No, bueno, me la he jugado, creo que no, porque dije, le voy a comprar un libro que todavía no haya salido a la venta. Con lo cual, la semana pasada me fui a la librería y compré un libro en preventa que salía hoy en todas las librerías.
¿Qué me dices? ¿En serio?
Y aquí tienes tu regalo.
¡Oh! ¡En directo! Podrías haberme grabado para que la gente lo
no
viera.
No está envuelto, ¿eh? Porque no quería darle
pues
faena
va,
al chico.
Pon la cámara para que los marilindres lo vean. Lo vamos a ver a la vez todos.
Espera, que te grabo.
¡Qué emocionante, ¿no?
Ya sabes que yo soy muy detallista.
A ver. ¿Lo van a ver antes los marilindres? Dani, justo te he hablado hoy de él.
Ya lo sé.
Oh, es el libro nuevo de Paul Wash, Ufer a las mans al paradis crema. Oh.
Espera, que enséñalo.
Me encanta la portada. ¡Qué fantasía!
Vale, cierro vídeo.
¡Oh, me encanta!
Y como sé que te debía otra cosa...
¿Qué otra cosa? ¡Ah!
Te he traído en Napalm Alcohol, o sea, para que te lo releas y así tengas un fin de semana intenso de Paul Wash.
¡Qué casualidad que hemos hablado hoy justo de Paul Wash!
Bueno, hemos puesto un Instagram que salía...
Sí.
El Instagram de Paul que salía.
Y he dicho, aquí. ¡Oh, saca nuevo libro! ¡Qué ilusión! ¡Ay, espera, que te voy a dar un beso!
No, ya me lo darás luego, que vas a quitar todos los cables.
¡Ay, eso es verdad! Que me va a volver a hacer conexión el Satisfyer.
Pues sí, lo compré la semana pasada en preventa.
¡Oh, qué ilusión! Bueno, lo has comprado para que luego te lo preste.
Sí, claro.
¡Ay, me hace muchísima ilusión! Muchas gracias.
Muy bien.
Qué bonito, muchas gracias. Dame la mano al menos. Bueno, Paul Wash, te mandamos un beso. Somos muy admiradores tuyos y por favor nos encantaría que vinieras un día al programa. Aquí, desde aquí te mandamos una petición al aire.
Bueno, y a ver si tú leyendo...
Está guapo además.
Sí, es muy mono. Leyendo se te pega algo de la sensibilidad de Paul.
Bueno, eso es verdad. Pero la sensibilidad quizás no, pero el erotismo sí que se me ha pegado, ¿eh?
Muy bien.
Sí.
Pues nada, Estefanía, ya
fantasía
regalo de
portada,
Navidad,
¿eh?
Check.
Es maravillosa.
Sí, es muy bonita, es muy bonita.
Me encanta.
Muy bonita.
Oh, me encanta. Voy a guardarlo en la bolsa, voy a hacer un poco de ruido, para no desconcentrarme durante el programa con estos hombres desnudos.
Pues Estefanía, ya hemos dado el regalito. ¿Te parece que empezamos con el capítulo de hoy?
Me encanta, que sepas que me encanta.
Pues venga, cabecera y empezamos. Venga.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues estamos aquí después de las emociones que hemos tenido. Ya Estefanía se ha retocado un poquito.
Agradecida y emocionada.
A ver si aprendes. No digo nada.
Tu cumple viene prontito.
Sí, el 11 de marzo.
Que lo vamos a celebrar en un karaoke, por cierto.
El 11 de marzo es mala fecha. Ya me lo te lo dije. Desde que pasó lo de los trenes, cada año me recuerda eso.
Fue el 14, ¿no?
El 11.
Ah, el 11.
El 11, sí. Entonces, cosas malas pasan 11 de marzo, 11 de septiembre.
Tú vas siempre como un tren descarrilado.
Nací yo. Estefanía, el capítulo de hoy nos lo debíamos desde la temporada pasada, fue, ¿no?, que hablamos de memorias. Tuvimos el capítulo de Háblame de mí.
Y repetimos hasta 5 veces que íbamos a hacer segunda parte.
Pues aquí está la segunda parte.
La segunda parte es mentira que nunca fueron buenas. Esta va a
esta
ser...
Esta será buenísima.
Yo creo que va a ser mejor que la primera, mira que te digo.
Yo creo que por los personajes que traemos,
sí. Sí.
Hemos hecho así una selección de personajes curiosos.
De lo bueno a lo mejor.
De lo bueno a lo mejor. Y vamos a hablar de ellos, ¿te parece?
Venga.
Pues voy a empezar yo.
Vayamos al grano porque tenemos...
Tenemos unos cuantos. Sí. O sea, hoy hay mucho libro para recomendar.
Mucha recomendación. Tendré que hacer un post como hacía en los días...
A veces es verdad y trabajas un poco.
Que tenía ganas de trabajar.
Me tienes las redes un poco abandonadas.
Eso es verdad.
Empezamos.
Venga.
Venga. Al igual que su padre, Estefanía, Albert Speer... Estudió muy duro y se convirtió en arquitecto, aunque a él le hubiese gustado más ser matemático. En 1931, Speer se unió al Partido Obrero Nacional Socialista de Hitler. Dime.
Es que has entrado muy a saco, no dices ni el título ni nada.
Lo diré luego, yo tengo mi forma de hacer el hippie ese.
Perdón, usted digo yo, has entrado así como sin vaselina.
Yo entro sin vaselina.
Venga, sigue con Albert Speer.
Pues eso. Y tú deja de interrumpirme. Pues como te estaba contando, que en el 31 Speer se unió al Partido Obrero Nacionalista Socialista de Hitler y muy pronto le fueron ofrecidos una serie de trabajos que él realizó en nombre del partido. Por esas circunstancias, él se sentía muy agradecido, puesto que en esos tiempos faltaba un poco, había mucha escasez de trabajo. Su talento y habilidad fueron reconocidos y muy pronto llamó la atención del líder del partido, un tal Adolf Hitler. ¿Te suena, no?
Y tanto.
Pues debido a que ambos...
Por desgracia.
Debido a que ambos tenían los mismos intereses en cuanto a arquitectura se refiere, Speer y Hitler se hicieron íntimos amiguis. Qué mejor, ¿no?, que tener un amigui con tanto poder en la época. En 1933, el Partido Nacional Socialista ganó las elecciones y con ello el gobierno. Y Hitler deseaba devolver la grandeza a Alemania y por eso quería construir edificios que perdurasen 1000 años. ¿Vale? Lo mismo que se pensaba él que iba a durar el Tercer Reich.
Esa obsesión, ¿no?, como por dejar huella de una manera enfermiza. Es muy de tirano eso.
Yo te lo conté en Egipto lo que hacían, ¿no?
No.
O sea, en Egipto había un faraón. Y ese faraón construía mucho, ¿no? Porque pensaban que construir era eso, pues dejar para el futuro.
Para la posteridad.
Pero cuando venía el siguiente faraón, sí que te lo conté, creo.
Pues no, recuérdamelo ahora.
Cuando venía el siguiente faraón, se dedicaba a engrandecer lo que había hecho el anterior, pero no le costaba nada borrar nombres, ¿no?, y poner el suyo.
Sí.
Hasta que uno, creo que fue uno de los hijos de Ramsés, que construyó un templo para él, pero en lugar de hacer relieves en la pared, lo que hizo fue, no sé si se llaman contrarrelieves, o sea, escribió para adentro, o sea, agujereaba la pared y hacía, esculpía así, de esa forma no se podía borrar. ¿Vale?
Ah, ya agudizó el ingenio hasta
ese
punto, ¿no?
Exacto, pues en Hitler lo que quería era eso, ¿no? Crear monumentos y edificios que perdurasen más allá de su vida. Y Speer, pues era la persona adecuada para esta empresa. Hitler y Speer planearon el nuevo Berlín, el que sería la capital más fabulosa, no solo de Europa, sino del mundo. Y estaba planeada para ser terminada en 1950. Gracias a Dios, y sin embargo, la guerra pues truncó un poco este proyecto que tenían los dos. Estefanía, después de la derrota de los alemanes en 1945, Speer fue juzgado en los juicios de Núremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Durante el juicio, Speer, yo te cuento un poco su vida, sí. Y luego lo que van a poder, todo esto lo van a poder encontrar en sus memorias. Durante el juicio, Speer admitió su conocimiento sobre el uso de los trabajos forzados, pero afirmó no tener conocimiento y magnitud, de la magnitud que tenía el Holocausto.
Hizo un poco como la infanta Cristina. Yo no sé nada, lo llevo a mi marido.
Yo no sé nada, ¿no? Es lo que comentamos antes de veo salir humo, pero no sé qué se está quemando, ¿no?
Estarán pues, haciendo una barbacoa en ese campo de concentración.
Pues eso mismo.
¿Unos pinchitos?
No obstante que él no conocía ni sabía nada, fue condenado, Estefanía, a 20 años de prisión por su papel en los crímenes del régimen nazi. Su caso de Speer es muy curioso porque es el típico del, podemos llamar, nazi bueno o técnico del mal, ¿vale? Mm. Ese típico de gente, esa gente que se presenta a sí mismo como tecnócratas que afirmaban...
Que han sido utilizados.
Exacto, que han sido utilizados, los... eran apolíticos, ellos se centraban solo únicamente en los deberes profesionales que tenían que hacer y ya está, ¿vale? Ahí hay un poco de controversia con la... La persona
me
de,
parecen
de
aún más fríos y calculadores, porque mira, si aún lo haces por convicción, pero servir de esa manera al mal,
pues yo sí,
de una manera tan fría y tan
yo creo que es peor,
clínica.
Sí. Speer fue liberado de prisión. Él, cuando estando ya en prisión, él empezó a escribir sus memorias. Fue liberado en el 1966 y posteriormente se publicaron sus memorias, que el libro se llama Dentro del Tercer Reich. ¿Vale? Reich.
Que por cierto, te adelanto que hoy también vamos a hablar de otro libro que se ha escrito en una celda. O sea que
muy bien.
Tenemos cosas en común hoy.
Yo creo que el otro de los que te amo, es que hoy está todo hilado. Pues eso, en sus memorias, ¿vale? Él retrata, se hace un retrato así, a sí mismo, como muy arrepentido, ¿vale? De las acciones que tuvo que hacer durante ese periodo, ¿vale? Uh-huh. Dentro del Tercer Reich, como te he dicho, es el título de sus memorias, se publicaron por primera vez en alemán en el 69, en el 1969, y él hace un relato de su vida y sobre todo su participación en el régimen nazi y la relación que tenía él con el resto de gente un poco que mandaba. En el libro, Speer ofrece una narrativa que es muy detallada, sobre todo de su ascenso, ¿vale? Su ascenso dentro del partido nazi, su relación con Hitler sobre todo y su papel como arquitecto y arquitecto jefe del régimen, ¿vale? O sea, era el que más mandaba, pero también aborda su nombramiento como ministro de armamento y producción de guerra, ¿vale? Que también se dedicó a eso. Yo creo que lo de los 20 años vinieron más por eso que no por el simple hecho de ser arquitecto. Speer describe su participación en la planificación y construcción de grandes proyectos arquitectónicos para el régimen, así como, lo más importante, la gestión económica que él hizo para que la guerra alemana, para que Alemania pudiese ganar esa guerra. No te voy a decir las triquiñuelas que hizo, pero creo que ahí se blanquearon muchas cosas. También aborda su relación con otros altos funcionarios nazis y su conocimiento o, según él, falta de conocimiento sobre las atrocidades cometidas en los campos de concentración y todo. Es importante señalar, Estefanía, que las memorias de Speer han sido objeto de mucha controversia precisamente por eso, ¿no? Algunos historiadores dicen y siguen pensando y opinando que cuestionan, ¿vale?, la veracidad de todo lo que cuenta, de que realmente él no supiese nada y de que simplemente pasase por allí, ¿vale?
Y además que han sido unas memorias muy vendidas y muy... Yo, de hecho, muy, las tengo. No las he llegado a leer, pero las tengo.
Sí, de hecho, es una obra muy importante para comprender la perspectiva desde el punto de vista de un alto funcionario de nazi, ¿no? Cómo se movían todos los hilos y cómo se iban moviendo las piezas del ajedrez, de todo ese engranaje que llegaron a montar en la época, ¿no? Pero sí... Que dicen que son unas memorias que están escritas, bueno, muy a favor del personaje, que las escribió él, ¿no? Pero que como que se blanqueó mucho la imagen.
Ah, ya está.
Ya está.
Hoy estás entrando muy a saco y saliendo muy a saco.
Lo que me importa de este capítulo es que se lean los libros que vamos a...
Me estás desconcertando, porque yo creo que has hecho una entrada así como muy directa. Yo te diré que, como entradilla mía, que me voy a hacer ahora mismo... Que yo soy, y os lo he dicho en muchas ocasiones, una gran, gran aficionada a los libros de memorias, de historias de personas.
Nos quedó claro en el primer... Sí. Háblame de mí.
Y es algo que con el podcast cada vez me gusta más porque me encanta leer sobre las vidas de escritores, sobre historias raras de libros. Y os aseguro que si la gente tiene curiosidad y se mete en este mundillo, es fascinante y hay un montón de libros curiosísimos y de memorias curiosísimas, como algunas de las que hablaremos, pero de verdad que es un apasionante mundo bibliófilo este, el de las memorias, las historias de personas, de libros, de momentos incluso concretos de la vida de alguien, que también hay como historias que no son o sea, dentro del mundo de las biografías, las autobiografías, las memorias, hay cosas que son momentos puntuales de la vida. Como por ejemplo,
recuerda que en el capítulo inicial sí que explicamos un poco la diferencia entre lo que era biografía, autobiografía, memorias, recuperar el capítulo, porque es importante, ¿no? El saber esa diferenciación.
Y precisamente por eso, a veces las memorias de alguien pueden centrarse
en una parte, no hace falta que sea toda su vida.
Exacto, en una parte concreta de su vida, y ese es el caso de la historia del libro que yo os traigo a continuación, que se llama Mi Verdad, y es de Joyce Maynard, y ahora de la editorial Circe, por cierto, que es una editorial que tiene muy buenas memorias y muy buenas historias de biografía y de vidas de personas importantes, y me gusta a mí mucho. Bueno, pues con tan solo 15 años, la escritora y periodista Joyce Maynard, me va a costar decir este nombre hoy.
Joyce.
Que por aquel entonces era una joven interesada por la literatura, ella había publicado por primera vez en prensa, a los 15 años ya, artículos que la convirtieron en una especie de portavoz de su generación, una generación rebelde, díscola, esas voces de los años 70, ¿sabes? Era una, digamos, una voz que llamó la atención enseguida. Tres años más tarde, incluso consiguió publicar en el prestigioso New York Times, que como puedes imaginarte, con 18 años no todo el mundo lo consigue. Su artículo fue muy celebrado, fue polémico también y estaba acompañado de su foto, y del que ella recibió centenares de cartas de lectores, entre ellas la carta de un famoso escritor que la felicitaba por su estilo y la animaba a seguir en esa línea. Joyce Maynard, que por aquel entonces, pues como con 18 años puedes imaginarte, era una joven insegura, tenía problemas de anorexia, además en aquel momento acababa de entrar en la universidad, o sea, todo se le venía encima, y no era consciente tampoco del mundo en el que ella se metía. O sea, como alcanzó una rápida fama en ciertos círculos y para una persona de 18 años pues es difícil de gestionar. Ella se deslumbró sin remedio de ese mítico autor que le estaba escribiendo cartas, del que habían intercambiado una correspondencia durante algunos meses, y que era ni más ni menos que el autor del Guardián entre el Centeno, J.D. Salinger, que por entonces ya llevaba, como dijimos en un episodio, llevaba años retirado de la vida pública. Él era un ser un poco misántropo que vivía en su mundo y que no deseaba aparecer ni en entrevistas.
No tener relación con nadie.
Exacto. Y que eso pues provocaba también que se generara de él una imagen aún más misteriosa y enigmática. Yo me imagino que soy ella con 18 años y empiezo a cartearme con Salinger y pues se me caen las bragas. Es obvio que a ella le pasó precisamente eso. Ese sería el germen, esa correspondencia de una relación que acabó culminando cuando la joven escritora abandonó sus estudios en Yale, que llevaba nada, un año estudiando allí, para trasladarse a vivir con el escritor, con Salinger, que por entonces él tenía 53 años, recordemos, ella 18, y se fue a vivir con él en su granja de New Hampshire, donde él estaba retirado y que se había separado de su mujer porque, creo que os conté en un episodio, que él se pasaba, o sea, nunca llegó a publicar nada más que Fran y Zoe y los 9 cuentos y El Guardián entre Centeno, pero en cambio él escribía cada día enfermizamente durante 15, 16 horas, se aislaba, no tenía relación con su mujer prácticamente, era una persona un poco huraña, etc. Se había separado de su mujer y invitó a vivir a Joyce a su granja para compartir con él su vida. Esa relación es precisamente el episodio central de estas memorias, de las memorias de Mi Verdad, que están publicadas, como te decía, en España, en Circe, y a partir de la cual la autora desgrana esa convivencia con el famoso escritor que resultaría para ella demoledora y marcaría para siempre su vida, como ella explica. Salinger es retratado como el tipo de persona que yo siempre he imaginado que era, la verdad. Aunque a mí Salinger ya sabéis que me encanta, pero siempre me lo he imaginado de esta manera. Un cascarrabias obsesionado además por la homeopatía, por las hierbas, por la vida sana, por la comida sana, rarito, con millones de manías y de costumbres.
Lo que a ti te va.
Exacto. Y además también con un punto de iluminado espiritual debido también a la idealización que había vivido su figura desde el increíble éxito del Guardián entre Centeno. O sea, obviamente él no es fácil gestionar toda esa gran fama y además él pues no la supo llevar nada bien, por eso se tuvo que retirar. También estaba un poco tocado por la experiencia que vivió en la guerra. O sea, bueno, obviamente no era una persona, yo creo,
de fácil convivencia.
La autora declara que Salinger tenía una poderosa seducción emocional e intelectual. Obviamente, con esa diferencia de edad, también era fácil impresionarse por una figura como él. Y que esa seducción emocional e intelectual tenía efectos devastadores en las personas que lo trataban. Convivieron durante cerca de 10 meses y pese a que ella estaba loca de amor por él, el escritor poco a poco se fue transformando ante sus ojos en un maniático aborrecible, cargado de manías, que un día sin más se sintió traicionado por ella, o sea, le molestó algo y la echó a patadas de su casa con ese desdén de las personas que como si no le importaras nada cuando tú realmente estás completamente obsesionada por esa persona. La experiencia marcó profundamente su historia. Hablamos de una persona de 18 años con probablemente pocas relaciones como esa antes en su vida. Pero a pesar de eso, ella la mantuvo en secreto durante muchísimos años, también un poco con ese miedo de ya que Salinger era tan reservado con su vida privada, ella no quiso comentar nada al respecto, ni siquiera analizó la situación. Pero a lo largo de los años, cuando ya precisamente tuvo una hija con otra pareja y esa hija cumplió 18 años, ella empezó a como a analizar esa relación que había marcado tanto sus relaciones posteriores y cosas de ella misma, de su personalidad, de su seguridad. Y fue cuando decidió escribir estas memorias. Precisamente, la hija tenía 18 años, la misma edad que ella tenía cuando conoció a Salinger, y empezó a valorar si la historia no había sido en realidad una historia de abuso de poder. Ante el prisma de una mujer ya de 40 y tantos años que analiza su vida, mira para atrás y ve si todas aquellas diferencias de edad, de estatus, de si tuvieron una importancia en el rol que ellos tuvieron en el tiempo que estuvieron juntos. Aunque sabe ella muy bien que es uno de los escritores más venerados de los Estados Unidos, ella no pretende hacer en estas memorias como un retrato de lo que nos puede interesar a todos, las manías del escritor, qué cosas se contaban, si tenía algún manuscrito inédito, porque como él escribía tanto que no llegaba a publicar, esos rumores que siempre hay de que hay un montón de historias que no se han publicado de Salinger.
Pues no se centra en eso.
Ella no se centra en eso. Ella habla de esa verdad incómoda que a la gente no le apetece escuchar de sus ídolos. Ella habla de esa experiencia de mujer joven con una relación desigual con un hombre mayor que abusó precisamente de esas desigualdades de los roles, en el poder en que podía ejercer uno sobre el otro, y como ya en algunos momentos sintió que ese abuso existía y esa diferencia, esa desigualdad de la relación existía, y él pudo utilizar eso para manipularla precisamente y para tener eso, para crear esos roles tóxicos que se generan a veces en parejas de tanta diferencia de edad. No os desvelo más porque de verdad tenéis que leer ese testimonio. Además, la escritora también nos cuenta que ella no fue la única en esos años de supuesta reclusión del escritor, que él utilizaba mucho como esta cosa de cartearse con escritoras jóvenes, decirles que vinieran a hacer como un stage en su casa, que él las ayudaría a inspirarlas, a encontrar las musas, que era como una granja para personas que intentaban escribir alejadas del mundano al ruido, y casualmente eran todas jovencitas, 18 años... fácilmente manipulables. Y bueno, es una...
El tal Salinger no era tan...
Es unas memorias muy interesantes que nos retratan una figura quizás menos idealizada del escritor misterioso que está escondido en su granja de New Hampshire.
Bueno, de hecho todos tenemos nuestra cara oculta, ¿no?
Sí, pero bueno, las de algunos es un poquito más oscura que las de otros. Yo de verdad que me quedé de piedra con estas memorias, me fascinaron.
¿Puedes repetir el título?
Y además es, sí, Mi Verdad, de Joyce Maynard, editorial Circe. Y creo que no se encontrará mucho en librería de nuevo, pero la podéis encontrar por 5 euros de segunda mano en internet. Sí.
Pues seguimos con otra, ¿no, Estefanía? Yo sigo con lo mío. Yo desde que hablé de Irene, el mundo nazi a mí me...
Tú estás hecho que te vas a dejar bigote.
Pues no, esto no. Pero después de Albert, pues ya te voy a hablar de Dita Kraus. Y hablando de Dita Kraus, te voy a hacer... vamos a hablar de un ejemplo, ¿no?, de cómo contar la misma historia en dos personas distintas. Te cuento un poco quién era Dita. Bueno, quién es, pero sigue viva. Dita Kraus es una superviviente del Holocausto. Nació el 15 de marzo del 29 en Praga, Checoslovaquia, lo que actualmente es República Checa. Su historia se volvió conocida gracias a un libro, el libro La bibliotecaria de Auschwitz, que no sé si hablamos en...
Sí, me suena.
Pues lo escribió Antonio Iturbe y lo publicó en el 2012. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dita Kraus y su familia fueron deportados al campo de concentración de Auschwitz. En ese infame campo de concentración nazi, Dita trabajó siendo prisionera y tuvo un papel muy especial como bibliotecaria. Aunque las condiciones eran extremadamente duras y peligrosas, Dita y otros prisioneros mantenían y compartían libros de contrabando para ofrecer, pues, un atisbo de esperanza y normalidad, pues, al horror que estaban viviendo.
Pero ella era judía.
Sí.
Vale.
Y quizás te pregunta, Estefanía, ¿cómo hizo para ser bibliotecaria, pues, dentro de ese horror, ¿no? Pues ella conoció en el campo de concentración a Freddy Hirsch, que era un judío que había organizado una escuela para niños en el campo de Auschwitz y que incluía esa pequeña biblioteca, clandestina formada únicamente por 8 libros. Dita era la encargada de cuidar y esconder esos 8 libros para que los nazis no los encontraran y... el libro cuenta, pues, como todo lo que hacían, ¿no?, para que no descubrieran esos libros, todas las triquiñuelas y todo eso, ¿no?
Me parece tan cruel y cínico hacerles creer que podían tener una vida medio normal dentro del campo, pues eso, con escuelas, con pasatiempos, con...
Sí, pero
y
bueno,
para después asesinarlos.
Pero piensa que todo eso era escondidas, ¿vale? De los...
Bueno, pero lo de la escuela... Ah, no, se lo organizaban...
Claro, se lo organizaban ellos. Era, es que en rollo la película está italiana, la de la...
Sí, La vida es bella.
Que hace, pues, para que el niño que se piense que está ahí en un...
Ya,
¿vale?
Ya.
Pues
ellos se creaban como...
Exacto, o sea, dentro del barracón donde vivían 80, creo que, pues, en un rinconcito, a lo mejor, pues, tenían ahí como una pequeña escuela. Había uno que era profesor y le explicaba a los niños. Sí, todo era escondidas.
Claro.
En 1944 ella fue llevada a otro campo de concentración, al de Bergen-Belsen, y luego posteriormente fue liberada en el 1945. Allí en Auschwitz ella también conoció al escritor Otto Kraus, con el que se casó. Se casó en Praga en el 47 y tuvieron 2 hijos, ¿vale? Y se fueron a Israel a vivir. El libro en sí, el de la bibliotecaria, se centra, pues, en la historia de Dita y su valiente esfuerzo, pues, por preservar la cultura dentro de ese campo de concentración. Y es importante señalar que las historias de los supervivientes del Holocausto, Estefanía, como el de Dita, son fundamentales para recordar y comprender la magnitud, y que nunca se nos olviden, ¿no?, la magnitud de los crímenes que se hicieron durante esa época en la historia, y honrar también la memoria de aquellos que lo tuvieron que vivir. No obstante, hemos hablado de la historia de Dita contada desde un escritor que ha hecho una novela de ese libro, ¿vale? De su vida, ¿vale? Con lo cual, lo que leemos en ese libro está súper interesante, súper divertido. Dices, ay, 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 que la van a pillar, que la van a pillar, ¿vale? Pero luego tenemos la historia de Dita, que es la que ella escribió en sus memorias. Sus memorias se llaman Yo, Dita, la bibliotecaria de Auschwitz. Como te he dicho, ella nació en Praga en el 29, hija de una familia judía, y en las memorias Dita nos describe, ¿no?, pues con mucha claridad los horrores, ¿vale?, pero también las alegrías de una vida interrumpida por el Holocausto, ¿vale? No se queda solo en lo feo, en la pena, sino que también ella cuenta en sus memorias, pues, la alegría que vivió tanto antes como después.
Como durante.
Bueno,
es lo que decimos a veces de encontrar en el día a día esas pequeñas cosas que te ayudan a levantarte, ¿no?
Sí, pero ella el horror lo describe con toda crudeza, ¿vale? O sea, no intenta ni blanquearlo, ni, o sea,
hombre,
en
claro
las memorias. El horror es horror, pero que no se queda en eso. Que a lo mejor lo fácil sería quedarme en lo malo, ¿no? Sino que también dice, bueno, después de esto... Seguí viviendo y me pasó esto, ¿vale? O antes de llegar a esto, yo era una niña muy feliz y vivía, ¿vale? O sea, no se queda en lo malo, en lo que quizás también es una de las cosas bonitas del libro.
Es el aprendizaje, ¿no? Del libro. Exacto. Que la vida sigue y hay que intentar.
En el libro, de hecho, ella cuenta desde sus primeros recuerdos y amistades de infancia en Praga, antes de la guerra, hasta la ocupación nazi, que llevó a ella y a su familia pues a ser enviados primero a un gueto judíos en Terezín, y luego pues nos cuenta eso, ¿no? El miedo y también la valentía que tuvieron para vivir y sobrevivir a esos campos a los dos campos de concentración en los que estuvo, en el de Auschwitz y en el de Bergen, como te he dicho, y sobre todo también la vida después de la liberación. Dita, de hecho, en el libro nos ofrece un testimonio inquebrantable sobre las duras condiciones de los campamentos y también su papel como bibliotecaria, lo bonito, ¿vale?, que era ver cómo alguien leyendo un libro como que se olvidaba de dónde estaba.
Por eso te digo que a veces se puede sacar algo del horror e intentar eso, que algo te dé esperanza para seguir un día más, porque yo pienso, es que tiene que ser tan duro vivir algo así que te tienes que agarrar a algo, ¿no? Tener fe en que el ser humano no puede ser tan malvado, que algo de luz tienes que encontrar en el mundo.
Exacto. Y también eso, ¿no? Que también lo que te estaba contando, que no se centra solo ahí ni se queda solo ahí, sino que también mira más allá del holocausto y hace hincapié pues, en la vida que ella pudo reconstruir después, junto a su marido, junto a Otto, su nueva vida que tienen en Israel. La
pues
felicidad,
ahora la pobre también gustará.
Sí, tiene tranquila. 90 y algo años, bueno, sí.
Bueno, no. Pero que tiene un sí, panorama.
Sí, lo que tiene. Y sobre todo eso, ¿no? Nos cuenta pues las angustias también y la felicidad, por ejemplo, de ser madre, que tampoco lo tuvo fácil con alguno de los dos hijos, ¿no? Entonces es un libro muy interesante de leer y sobre todo también si te lees La bibliotecaria de Auschwitz,
sí,
juegas un poco con eso, ¿no? Con cómo han contado mi vida novelada y realmente lo que yo viví, ¿no?
A mí me encanta comparar. Hacemos como con Carver y el editor, ¿no? Sí.
Pues ya sabes, yo, Dita, la bibliotecaria de Auschwitz.
Lo recomiendas entonces,
sí,
¿no?
100%.
Pronto tenemos que hacer eso de dar. ¿Cuántas estrellas les damos?
Vamos a ser bookstagramers.
Eso. Google Reads. Pues yo no sé si te comenté hace poco que me empecé a leer este libro, no sé si lo dije la semana pasada, que me pasó de esas cosas que me pasan a veces que no podía desengancharme del libro, que de hecho estaba en la librería mirando, o sea, había ido a buscar otro libro, Un amor sin fin, por cierto, que me lo habían recomendado, y bueno, pues eso que está haciendo tiempo, empecé a ojear este y no conseguía
dejar de
leerlo, y digo, pues mira, lo tengo que comprar, me sabe mal porque no tenía un duro, pero hice un sacrificio. Es el libro Me alegro de que mi madre haya muerto, de Jeanette McCurdy, editorial Tendencias. Pero bueno, os confieso que me lo compré, lo leí y, confesión, lo devolví. En serio, no me llega para tantos libros, no me caben. El libro me ha gustado muchísimo, o sea que yo os recomiendo que os lo compréis y os lo quedéis. Pero yo tengo que confesar que me lo leí en 4 días.
¿Cómo devuelves un libro?
Me tenías que haber visto. Lo leía, ¿sabes? Sin abrirlo para no doblarlo demasiado. Que yo me decía, te vas a quedar ciega. Porque el libro es como de bolsillo, sí. Es una edición de bolsillo. Y sabes eso que no lo abres del todo, en plan, no lo despliegas y que lo tenías la formita. Y me lo he leído rápido para devolverlo, así que no se note mucho, ¿sabes? No tardar un mes, tardar 4 días. Y fui y dije, no, es que me lo han regalado. Y me sabe fatal, porque yo creo que hay que darle dinero a estas personas. Pero esta tía tiene mucho dinero. Y, oye, ¿qué quieres que te diga?
No, cada uno.
Lo confieso. Pero yo os lo recomiendo y, de hecho, para compensar, le estoy diciendo a los marilenders que lo compren. O sea, estoy ganándole ventas.
No hagáis como hace Estefanía.
Estoy haciendo promoción del libro a cambio de que yo me lo leí gratis, como una biblioteca. Pero bueno, más allá de esta confesión tan bochornosa que acabo de hacer.
Sí, porque yo eso no lo hubiese dicho nunca.
Bueno, pues yo es que estoy abierta en canal en este podcast. La historia, la verdad, es que está chula. Es la historia de la estrella infantil de la cadena Nickelodeon. Quizás os suena ella de la serie iCarly. No sé si... Bueno, nosotros que somos un poco más viejas. Es más de generación Z que nuestra. Pero ella hacía una serie de iCarly y también hacía una serie con Ariana Grande cuando era más jovencita. De hecho, si pones Jeanette McCurdy en Google... Te suena la cara. O sea, la conoces seguro de vista. Lo que pasa es que en Estados Unidos es mucho más conocida. Además de los de los tabloides y tal, pero seguro que si miras una foto te yo ya te digo, al principio no tenía ni idea y luego la googleé y la recordé. Pero bueno, en cualquier caso no importa si la conoces o no, porque la historia podría ser la de muchas niñas americanas que sus madres se obsesionan con que sean reinas de la belleza, con que sean estrellas infantiles, con que tengan éxito. O sea, puede ser la historia de muchas otras. El único sueño de su controladora madre era que su hija fuera artista. Mamá, quiero ser artista, pero era la madre que quería obligarla. Y desde los 6 años la arrastró a todos los castings que pudo, levantándola a las 4 de la mañana, haciendo kilómetros y kilómetros para llegar a los castings. La sometió a un riguroso plan de control de calorías con 6 años, ¿eh? Uh-huh. La obligaba a pesarse 5 veces al día para que además con eso evitara, o sea, si no cogía peso, evitaba que le llegara la menstruación y que pudiera alargar más el tiempo de que le salieran los pechos, de que pudiera hacer papeles infantiles, o sea, hasta ese punto. La bañó hasta los 16 años, ella, para asegurarse de que el pelo estaba sedoso, que quedaba todo perfecto, y la sometía a controles vaginales para ver que todo estuviera correcto, le miraba los pechos, o sea, privándola completamente de esa intimidad y de esa... ¿cómo se llama? Como esa timidez, ¿no? Como la... el pudor de cuando eres un adolescente, privándola completamente de algo tan natural como tener pudor con 12, 13 años y que empezar a sentir que tu cuerpo ya es solo tuyo, que ya no es de tu madre, la privó de todo aquello. Eso es fuertísimo si lo piensas. Imagínatelo. En una edad tan complicada para ti que tú te estás autoconociendo y de repente estás expuesta como si fueras una cría ante tu madre y... básicamente ella, la madre, controlaba cada aspecto de su vida. La madre es una personaja que la retrata. De verdad es que yo muchas veces en muchos pasajes del libro escuchaba la voz de la madre, es que me la imaginaba. De hecho, en internet también hay fotos de la madre y es que es exactamente como me la imaginaba.
De hecho, por desgracia, hay mucha gente así, ¿eh?
Sí, sí, pues además en Estados Unidos
más.
Por lo que ella cuenta, las madres que se encontraban en los castings veías con un patrón muy determinado de madres frustradas que de esta white trash, o sea, de esta clase social baja americana que no han tenido muchas oportunidades de la vida y que las madres a lo mejor eran las guapas del instituto pero luego se embarazan con 17 años y tienen 5 criaturas y empiezan a volcar todas sus frustraciones en sus hijos,
claro.
Pues es un poco este caso y ella encontraba muchas niñas que estaban a las 6 de la mañana maquilladas como puertas con 8 años y se miraban entre ellas en los castings y decían, ¿qué coño hacemos aquí? Pues era exactamente eso y está de verdad retratado con mucho sentido del humor. Pues cuando incluso logró el tan ansiado éxito, porque ella... consiguió triunfar como la madre esperaba, o sea, hizo muchísimas películas serie B, anuncios, de topas, o sea, tragó mucho antes de llegar a ese papel protagónico o coprotagónico, pero incluso cuando consiguió lo que la madre tanto ansiaba, ella no consiguió que la presión que ejercía la madre, ni la obsesión por eso,
que levantase el pie
siempre delgado, exacto, en ningún momento la madre dejó de presionarla, la apretó hasta la extenuación, hasta controlarlo todo, incluso cuando la hija ya fue adulta, la presión era, y además el chantaje emocional, o sea, siempre ves un patrón en el libro, como que ves que además incluso el monstruo va creciendo y cada vez tiene más hambre. De verdad que es un retrato increíble de esa figura de la madre abusiva, de la que a pesar de todo quieres con todas tus fuerzas, porque además ella desde pequeña es todo tu mundo. O sea, la madre ha conseguido que piense por ti, que no tengas ni un gramo de libertad, porque todas las decisiones pasaban por su madre, toda tu intimidad pasa por tu madre. Entonces tienes un poco ese síndrome de Estocolmo, que al final no consigues tomar ninguna decisión sin contar con tu madre. Entonces hay un momento determinado en que la madre enferma de cáncer y todo su mundo parece desvanecerse. Además, la madre utiliza mucho la enfermedad para manipularla. Y claro, ¿cómo organizas tu vida sin ese control materno en el que todo gira en tu vida? Además, las relaciones con las parejas todas se basan a través de ese prisma de esa educación que ha dado la madre tan restrictiva. Además, eran mormones. O sea, la historia de verdad que es de verdad para hacer una serie de Netflix. El libro es duro, pero a la vez está narrado con mucho sarcasmo, con mucho sentido del humor. Se nota que ella hoy en día, por ejemplo, es guionista. O sea, ella tiene mucho desparpajo contando la historia. Y además, en ningún momento trata de librar de culpas tampoco a toda la industria del entretenimiento infantil y juvenil, que precisamente se aprovecha de ese tipo de madres para robarle la infancia a los niños. O sea, abusan de esos, de esas historias de familias que no tienen, madres y padres, de familias que no tienen ningún tipo de reparo en explotar a sus hijos, y cómo la industria se aprovecha de eso y les exprime también todavía al máximo. Y cómo también hay figuras como una que ella le llama el creador en el libro, que es un productor conocido
que no dice el nombre,
que además en un momento determinado, cuando la serie finaliza, le van a dar un montón de dinero si ella no nunca dice nada de lo que ha pasado allí, y ella no acepta esa cantidad de pasta. Ella decide que algún día, quién sabe, quizás contará su historia. Es súper interesante. Para ella el libro es una terapia, ¿vale? Porque además ella, a raíz de esta historia de abuso, tiene problemas, por supuesto, alimenticios toda su vida. Anorexia, bulimia, adicciones, relaciones insanas con sus parejas, de codependencia. O sea, para ella, una vez va al psiquiatra, el mismo psiquiatra le dice, escribe un libro, intenta
todo,
por lo menos
vacía,
escribir todo. Y esto lo hace ya con 30 años. Y consecuencia de esa infancia bastante complicada, hoy en día, ella dijo, estando teniendo éxito y tenía todavía ofertas de papeles, decidió dejar por completo la interpretación, que nunca le gustó, que siempre le causaba pavor hacer castings, ponerse ante la cámara. O sea, ella odiaba interpretar.
Dedicarse al guión, ¿no?
Y se ha dedicado, pues tiene un podcast súper famoso en Estados Unidos, ha escrito este libro, o sea, ha decidido. Bueno, porque al final ella es lo que dice: yo no pude estudiar, yo no he ido a la universidad, entonces todo lo que soy también es este mundo, no quiero estar delante de la cámara. Y ha intentado reinventarse, pero ella nunca tuvo la oportunidad de elegir qué quería ser de mayor, lo decidieron por ella. Y ahora, con 30 años, hostia, recíclate, sin estudios, sin la capacidad. Entonces, bueno, de alguna manera ha encontrado dentro de donde,
dentro de lo que cabe, ha encontrado su forma y su camino de seguir,
de donde se ha visto metida, cómo redirigirse. Yo creo que es un testimonio súper interesante, que se puede leer en un plumazo, pero
bueno,
no lo devolváis.
En 4 días se puede leer.
En 4 días, pero no devolváis. Y de hecho es el tipo de libro que yo esperaba encontrar cuando compré las Memorias de Britney. Este era el libro que yo quería en las Memorias de Britney. Escrito así, con ese ritmo, con... Me parece que Britney tenía que haber coescrito el libro con Jeanette McCurdy. El libro además lleva semanas en la lista de los más vendidos de New York Times, que no es algo fácil. Y aquí quizás tiene un público más reducido, porque ella no es una estrella para nosotros tan mediática. Pero ya empieza a circular mucho, he visto, por el boca a boca. Algunos personas de Instagram, no influencers, pero sí que he visto que la gente lo cuelga en plan, no os perdáis este libro. O sea que estos...
Yo lo he visto en el metro ya.
¿Ves?
Y cuando...
Es un síntoma eso.
Sí, si lo veo en el metro digo, ya está, el libro gusta.
Yo creo que es un libro que puede correr
así. Además, porque me llamó
la
atención el título, no dije, perdona, que está leyendo mi...
Lo recordamos. Me alegro de que mi madre haya muerto. Que después de lo que os he contado, os cuadra, ¿no?
Pues sí, yo recuerdo, es que además me estaba haciendo memoria a mí mismo cuando lo vi en el metro, la chica que lo estaba leyendo. Como que yo me veía a mí mismo haciendo, intentando ver el título, ¿no? Que no conseguía leerlo de
todo. Bueno, y ella sale la portada con una urna como de la madre muerta en el... Bueno, ya no es alerta spoiler, ya sabéis, si la madre muere. Oye, ¿vamos muy tarde? ¿Tendremos que ir rápido?
Tendremos que ir un poco rápido, venga, pero bueno. Vamos. Es que a mí me queda la más...
¿A mí me quedan tres?
Bueno, es igual. Yo esta la voy a hacer rapidito.
Venga.
El siguiente que te voy a hablar... El libro es Yo soy mi propia mujer.
La
escritora es la vida de Charlotte von Wastorf. Charlotte, Estefanía, no nació como Charlotte, ¿vale? Nació como Lockhart Bertfeld, nació como chico. Nació el 18 de marzo de 1928 en Berlín. Soy Alemania. Es lo
estás
mío,
ahí,
¿no?
Sí, muy germano tú.
A partir de ahora voy a hablar de ella en femenino.
Vale.
Ella era hija de Max y de Gretchen, y según la autobiografía que ella escribió, se interesó desde muy pequeña por la ropa de niña, y de hecho ella se sentía como una niña. Su interés también por los cacharros viejos, y ya veremos el porqué, también comenzó muy temprano, ayudando en su juventud a desocupar pisos. Ella pues ayudaba a un señor que iba a vaciar pisos, pues ella lo ayudaba, y el señor pues le pagaba con quédate lo que quieras, ¿sabes? Quédate el cacharro que quieras. El padre de ella se había inscrito a finales de la década de los 20 en el partido nazi. Durante algún tiempo fue dirigente político. Y en 1942 presionó a su hija para que ingresase en las juventudes hitlerianas. Imagínate, ¿eh?
Que fue todavía antes de hacer el cambio de sexo.
Ella nunca se hizo el cambio de sexo.
Ah, vale.
¿Vale? Ella vistió de mujer, ¿vale? Era una travesti.
Vale.
¿Vale? Y imagínate ella vistiendo así de jovencilla.
Y el padre quería mandarla
a las juventudes de hilerianas. Entre padre...
El padre no estaba muy fino porque no, iba a durar menos.
Ya veremos cómo acabó el padre. Entre padre e hija hubo frecuentes discusiones y el mal ambiente fue en escalada hasta que la madre en 1944 decide dejar a la familia e irse. Y el padre pone a Charlotte en la tesitura de que elija entre quedarse con el padre o quedarse con la madre. Pero no lo hace hablando, sino que lo hace a punta de pistola. Ajá. Le dice, elige con quién te quieres quedar.
Una elección muy, vamos, libre.
Exacto, con papá o con mamá, pero revólver en mano. En consecuencia, Charlotte coge el rodillo de cocina de amasar y mientras su padre dormía le atiza tal paliza que lo mata.
¿En serio?
En serio.
A ver, merecido se lo tenía.
Después de pasar unas semanas en el psiquiátrico, Charlotte fue condenada a 4 años a cárcel, ¿vale? En un correccional.
Poco me parece.
Acusada de ser una joven asocial.
¿No? ¿No de asesinato?
No, joven asocial. De haber matado a su padre, ¿no? Pero la llamaron joven asocial. Por eso estuvo en el correccional 4 años. Desde jovencita, lo que te contaba antes, ¿no? Se dedicaba a conseguir antigüedades que iba buscando en las casas viejas y abandonadas. Y con el tiempo consiguió tener tal colección de cachivaches que fundó el mayor museo de época Belle Époque de Europa.
¡Qué chulo!
Sí. Posteriormente, este museo creció tanto y ella luchó tanto por mantenerlo que, ya te digo, fue uno de los más importantes. Al final ella tuvo que huir de Alemania, ahora te contaré el porqué, y el museo se lo quedó la ciudad de Berlín, ¿vale? Todavía existe ese museo. En el libro, lo que hace Charlotte es un testimonio muy valiente, ¿vale? Contra el fanatismo, contra la intolerancia, que hoy en día todavía seguimos necesitando ese tipo de...
Y ahora más que nunca.
De testimonios, ¿no? Charlotte, ya te he dicho que nació como Lockhart, ella nos cuenta su experiencia y sus peripecias en la vida que podrían ser perfectamente las que vive cualquier protagonista de una novela negra, ¿vale? Nos cuenta desde que era un adolescente retraído y sensible, que nació en ese entorno familiar tan asfixiante con ese padre que tenía, sobrevivió convertido ya en un travesti, en el travestido, pues primero a su despótico padre, al que ya te digo que mató en teoría en defensa propia, luego más tarde sobrevivió también al régimen nazi y posteriormente a la dictadura también comunista que llegó luego en la República Democrática Alemana, ¿no? Que tampoco era fácil vivir allí. En su país ella se convirtió en una activista muy célebre, ¿vale? A favor de los derechos de gays y lesbianas, y en los años 80-90 se enfrentó, pero super heavy, con todos los grupos skinheads, ¿vale? Que la insultaban, la perseguían, la apaleaban, ¿vale? Al final, ella, cansada de todo esto, decide abandonar Alemania, se fue a Suecia, creo recordar. Y en estas apasionantes memorias, Charlotte lo que nos muestra ante todo pues es eso, ¿no? Una personalidad obstinada, la suya, de una persona luchadora que supo recorrer con dignidad, con la dignidad que le dejaron también, todos aquellos infiernos de la intolerancia, la incomprensión, sobre todo el rechazo de aquel que osa un poco salirse un poco de los caminos establecidos, ¿no? Creo que es una lectura que te aporta mucho. No te deja insensible, no te deja, o sea, realmente piensas y dices, ¿la sociedad ha evolucionado algo? Porque hoy en día incluso todo lo que ella sufrió, hoy en día más o menos en diferentes categorías y situaciones, sigue pasando. Y te das cuenta de que en el mundo tampoco hemos evolucionado tanto.
Dani, hay que tener algo de esperanza, que yo si no me deprimo. Me estoy contenta con el libro de Paul Watts, pero no me estoy poniendo muy triste con tus historias.
Bueno,
me
has dicho que íbamos a buscar hoy.
Ay, sí, pero...
Bueno, la siguiente historia te va a gustar. ¿Sí? A mí es la que más me gusta.
Pues yo te voy a recomendar también un libro que está en el top de los tops de los tops de autobiografías. Es Stop Time, de Frank Conroy, editorial Asteroide, ¿vale? Y es que, ¿por qué es importante este libro? Pues porque Frank Conroy, que es un escritor hoy en día muy famoso, sobre todo en Estados Unidos, pero es muy famoso en general, decidió arrancar precisamente su carrera literaria con una autobiografía. O sea, su primer libro fue su autobiografía.
Muy bien.
Que ya de por sí no deja de ser
una... Sirviendo coño.
Exacto, sirviendo coño. Está muy bien utilizado, sirviendo coño. Que ya de por sí no deja de ser una osadía empezar ya a estrenarte con una autobiografía. Pero si además le añadimos que tenía veintipocos cuando la escribió, uh-huh. Y que apenas además era una figura conocida entonces, pues es sorprendente, porque que consigas el éxito con una autobiografía aparentemente de alguien desconocido y de alguien tan joven es en sí ya una proeza. Pero lo cierto es que no se trata de una autobiografía al uso. De hecho, para muchos entendidos, entre ellos colegas escritores, no sabes la de alabanzas que he leído sobre este autor, por eso me dio curiosidad y lo decidí leer. Este libro, para muchos, es una obra maestra del género autobiográfico. De hecho, llegó a finalista del National Book Award, que hemos hablado muchas veces, y dicen que no ganó porque realmente por la categoría que se presentaba, ya digo, es una autobiografía, o sea, es no ficción, pero en realidad tiene tanto de novela. Uh-huh. Es que es un libro, además, referente que no ha dejado de agrandar su fama con el tiempo y que se ha convertido, ya te digo, en un clásico en el género. Y aunque ahora nos parezca que esto ya sí que está hecho, lo de hacer una autobiografía como tipo novela, en aquel momento
era algo novedoso.
Fue muy pionero y muy novedoso. La peculiaridad, como te lo decía, no es tanto solo que sea una autobiografía de alguien desconocido, muy joven y que fuera el primer libro que publicara, sino que, como te digo, se lee como esa novela. Y aunque, por ejemplo, antes de eso ya la habían empezado a hacer otros autores como Lytton Strachey, que habíamos hablado alguna vez, que la biografía de la reina Victoria, la gracia que tenía es que ya la contaba como las historias de... Pero no era tan habitual cuando se habla de su propia vida. Él está novelando su propia historia. Y en realidad yo creo que la idea es muy buena, tiene mucho sentido, porque al final, cuando tú pones en claro tus ideas, cuando estás contando algo de tu vida y decides plasmar esos recuerdos, escribirlos, inevitablemente el cerebro nos llena esos huecos formando un relato. Yo muchas veces, cuando cuento alguna anécdota, nunca la cuento de la misma manera, porque a la hora de contarla, pues eso, tu cabeza llena los huecos, intentas a lo mejor hacer gracia o que resulte más interesante. Y
también depende a quién se la estás contando. Exacto. O la cuentas de una forma u otra.
Sin ser consciente de que estás haciendo eso, pues acabas adulterando el relato original, acabas dándole más flor, más floritura, más... Uh-huh. Y bueno, me parece que al final tiene mucho sentido que él no escribiera unas memorias en sí, sino que escribiera una novela de su vida, que es como muchos contamos nuestra vida cuando, o partes de nuestra vida cuando contamos una anécdota, cuando contamos un recuerdo. La historia parte de la temprana muerte de su padre, que es un personaje muy lunático, que bien podríamos encontrar en cualquier obra de ficción, y que acelera inevitablemente es el fin de la infancia de Frank, como de repente se encuentra que ya no puede tener la inocencia de un niño, ya tiene que ser un joven o un adulto. Él se hace adolescente en un hogar en el que, pues eso, la precariedad es una realidad, el desarraigo, en el que su vida es un desorden, porque además ya verás que tiene una familia un tanto excéntrica. Y Conroy además no se ciñe tampoco a una cronología específica. De hecho, él nos va contando las historias que componen, lo que te digo, las historias que componen una infancia, una adolescencia, los recuerdos, y con esas pequeñas anécdotas que ni siquiera son grandes sucesos vividos, o sea, ni siquiera son grandes historias, son los que crean un ambiente perfecto para convertir el libro en una historia de verdad difícil de olvidar. No sé si inolvidable, que eso es una palabra como muy definitiva, pero muy difícil de olvidar. Es una historia que, hostia, yo lo hablaba el otro día con el Joe, que también la había leído antes, y de hecho me la recomendó también él. Yo la había leído en otros escritores, pero él cuando la leyó me dijo, tienes que leértela, porque no sé decirte de qué va, pero te deja muy buen sabor de boca. Y aunque cuenta historias también duras, pero no sé, hay muchas anécdotas a las que vuelves a esas anécdotas y dices, hostia, ¿dónde leí yo aquello? Y muchas veces regreso a ese libro y me encantan esos libros que no sé por qué, a veces ni me acuerdo qué es ese libro en concreto, pero recuerdo una anécdota.
Siempre están ahí, ¿no? Sí.
Sí. Algunos comparan su manera de escribir con autores también muy dados a estos viajes iniciáticos como Twain y Salinger, esa parte del joven que se hace adulto. Puede que tiene un poco de ambos, la verdad, en su escritura. Pero, hostia, pero me parece que son referentes literarios muy importantes para una persona que era como te digo, su primer libro. Lo cierto es que Conroy de verdad está dotado de una prosa súper clara, súper precisa. No se hace nada difícil leerlo. Lo lees y va la historia como vas entrando. Muy fácil de leer, muy accesible, muy... Sabe muy bien transmitir, por ejemplo, el miedo, las sensaciones de miedo. Él explica una noche que se quedó solo en una cabaña y hostia, sientes esa sensación de miedo con él. También explica esos momentos en los que iba a visitar a su padre al psiquiátrico y realmente se te ponen los pelos de punta, sientes la locura en tu piel, o sea, te traslada muy bien a esas escenas, ¿sabes? Te sabe situar súper bien. También es muy interesante que él, por ejemplo, le toca ser una especie de nómada precoz, porque vive en Nueva York, Florida, en Connecticut, en Copenhague, en París, y esos escenarios de fondo pues también enriquecen mucho la historia. Además, en ese proceso él encuentra como su identidad, se forma como persona en todos esos sitios. Eso lo hace también una persona luego mucho más interesante, lo que decimos, cuando tienes mundo, también tu mente también se abre de una manera diferente. Uh-huh. Y el libro, la autobiografía, como te digo, fue todo un éxito, fue un acontecimiento literario. Sin ir más lejos, en la faja del libro, hay ya una referencia del propio Foster Wallace, que dijo que este libro hizo que quisiera convertirse en escritor. O sea, no es poca cosa. De verdad que marcó un precedente en el género para otros escritores que copiaron ese formato a la hora de contar sus historias. Y a veces es que no hace falta ser presidente de ninguna nación ni tener un secreto jamás contado para tener una historia interesante que contar al mundo. De hecho, muchas veces no hay nada mejor que leer esas historias que pueden estar pasando en la casa de al lado, le pueden estar pasando a tu amigo, o sea, esas historias como normales que al final son las historias de nosotros mismos. Uh-huh. Yo de verdad que os recomiendo el libro. Porque además, durante mucho tiempo estuvieron esperando que publicara algo más, porque claro, era la joven promesa de la escritura con esa autobiografía, y tardó casi 8 años en publicar su otra novela y nunca tuvo el éxito de la primera. Fue realmente una especie de one hit wonder, pero él luego sí se hizo muy famoso, y ya con esto acabo, porque fue durante muchísimos años profesor del workshop de escritores creativos de Iowa, que hablamos de la escuela de escritores de Iowa, y de hecho a día de hoy todavía se hablan de sus clases. Es un escritor... Es un profesor de los más queridos de la Universidad de Iowa. De hecho, sí, el prólogo que lo hace Rodrigo Fresán, que está súper bien el prólogo, solo por eso yo recomiendo leerlo, habla de que él, que estuvo participando también en el workshop de escritores, de tanto que había oído hablar de... Hostia, ya nos pica Madonna otra vez. De tanto que había oído hablar de este libro, se decidió a ir por las librerías de segunda mano y encontró un ejemplar, una primera edición del libro firmado por el autor. Y es uno de sus grandes tesoros. Me parece también muy bonita la historia.
Bueno, vamos a seguir. Llevamos una hora ya.
Me voy a saltar, creo, una y voy a ir a la de... Tenía Habla Memoria de Nabokov, esa no la haré. Vale. Ya hablaremos otro día de Nabokov.
Yo te voy a hacer esta... te voy a hacer las dos mías.
Venga, todas las dos. Hoy no hacemos marichismes, que además no me lo he preparado.
Vale, pues entonces nos comemos el tiempo de marichismes.
Venga.
Venga. Voy.
Venga.
Y no me interrumpas, ¿eh?
No. Bueno, ahora yo voy a hacer uno menos, así que te puedes recrear un poco.
Pues mira, en 1963, Estefanía, es el año en el que un teléfono rojo comunicó por primera vez y de manera directa la Casa Blanca con el Kremlin.
Estás tú muy político hoy.
Catherine Graham,
en
ese día, comenzó su segunda vida. El 21 de septiembre cerró la puerta de su mansión, en el barrio de Georgetown, para dirigirse a la redacción del Post, como nueva presidenta de la compañía. Tenía 46 años y 4 hijos. 7 semanas antes, el ruido de un disparo la despertó de la siesta. Su marido, Phil, se acababa de suicidar. Sobre esta época escribe ella en sus memorias, ¿vale? Y lo relata así, dice: no tenía ni idea de lo que se suponía que debía hacer, de modo que me dispuse a aprender. Lo que hice fue poner un pie delante de otro, cerrar los ojos y caminar hacia el abismo. ¿Vale? Así detalla ella...
¡Qué mujerón!
Ya todo, sé de quién un hablas. Personaje. Bueno, sí, ya, sí. Ya la he nombrado.
Ah, ya la has nombrado, sí. Claro, has dicho el nombre. Es la Teresa Campos de Estados Unidos.
Más. Catherine Graham Estefanía nació en Nueva York, estudió periodismo en la Universidad de Chicago en el 1938, y ella trabajó en varios periódicos, varios diarios. Cuando ella tenía 16 años, su padre, Eugene Meyer, que era un banquero suizo que hizo fortuna en Wall Street, decidió comprar en subasta, que le costó $825,000, un periódico en quiebra. El periódico en cuestión era The Washington Post.
Casi nada.
Le costó baratito, la verdad. Tras casarse Catherine con Philip Graham, que era un abogado licenciado en Harvard, su padre le había ofrecido a él la dirección del periódico. Catherine dijo años más tarde en una conferencia, dijo, ¿a qué padre de esa época se le podría ocurrir que una mujer, por más preparada que estuviese, sería capaz de dirigir una empresa?
Sí.
Catherine era la periodista de la familia, era la única de los 5 hermanos de la familia que había mostrado interés por el periodismo. Fue la única que siguió también el ejemplo de su madre, Agnes, que también había sido periodista. Ella había, como te he dicho, estudiado en Chicago y trabajó una temporada para el periódico en San Francisco. Y se había trasladado a aquel periódico de Washington que su padre había comprado para intentar reflotarlo. Apenas tenía experiencia entonces y le pareció pues una decisión lógica que su padre nombrase como director a su marido. Pero aquel día de agosto en que su marido decidió hasta aquí he llegado, pues todo cambió para ella.
Hombre, imagínate.
Ella tenía, como contaría ella años después también, 3 opciones, Estefanía, básicamente. O vender el periódico, buscar a alguien que lo dirigiese, o simplemente irse a Washington y trabajar en el periódico.
Qué buenos ovarios, ¿eh? Para hacer eso.
Ella
y
sabía,
en ese momento.
Y en ese momento. Ella tenía claro que las 2 primeras opciones no eran las válidas, así que escogió la tercera. Cuando Graham Estefanía tomó las riendas del rotativo, aún resonaban a el eco, ¿vale?, de la mítica frase I have a dream de Martin Luther King, ¿vale? Y poco después, el 22 de noviembre, el movimiento de los derechos civiles de Estados Unidos se conmocionó con la noticia del asesinato de Kennedy, ¿vale? O sea, en ese...
Qué guapo era, ¿eh?
Mucho. En esa época, ¿vale? En esos momentos de la historia, ¿no? Es cuando ella toma las riendas del periódico. Ella era muy tímida, para que veas, era muy tímida, se sentía muy vulnerable, sobre todo ante la gente. Tenía un miedo atroz a hacer preguntas tontas y a cometer errores.
El síndrome del impostor.
Exacto. Sí, sí. Ella sabía y tenía muy claro que había entrado en un mundo de hombres y eso a ella le asustaba mucho. Y para que veas un ejemplo, ¿no? Un día de Navidad, en la fiesta de la empresa, de su propia empresa, ¿vale? Del periódico que ella dirigía y del que se había puesto enfrente, estaba tan incómoda ella porque tenía que hablar ante sus trabajadores que se pasó 2 horas frente al espejo ensayando las 2 únicas palabras que tenía que decir, que era Feliz Navidad.
¿Qué fue?
¿Vale? Para que veas la incomodidad que sentía ella de abrirse y de hablar en público, básicamente.
Y es curioso porque, ya me has dicho que no interrumpa, pero un segundo solo. Es curioso porque yo, por ejemplo, que vi la peli de... No me he leído la biografía, pero vi la peli del
estudio. Luego te hablaré de la peli.
Pues la retratan como... De esas figuras de mujeres casi que parecen masculinas por su manera de ejercer el poder tal, que es curioso luego ver las memorias y ver una persona tan vulnerable y como la manía que tenemos como de para mostrar el poder de la mujer, representarlo como con actitudes masculinas así de liderazgo, ¿sabes?
Sí, sí.
Y ella pobrecita, pobrecita, me refiero, probablemente no era... Como la interpretó Meryl Streep, sino por lo que veo era una persona con muchísimas más miedos e inseguridades que...
Que luego te contaré cómo Spielberg en la película hace un homenaje muy, muy, muy importante a la figura de ella. Ahora te contaré. Como te he dicho, no estábamos en que tuvo que sufrir para decir esas 2 palabras, Feliz Navidad, delante de la gente. Años después, Estefanía, aquellas 2 palabras se transformarían en otras 2. De nuevo, las más complicadas de su vida. Pero ahora no se trataba simplemente de felicitar las fiestas de Navidad, sino que el New York Times el otro periódico importante de la época y que sigue siéndolo, había publicado lo que hoy se conoce como los papeles del Pentágono, que es el equivalente a aquella época, pues lo que podríamos llamar como el WikiLeaks de qué pasó aquí, ¿no? Los documentos que demostraban que dos administraciones...
Bueno, aquí no, pasó allí.
Bueno, pero ¿qué pasó en esta época de nuestra?
En esta sociedad.
Sí, pues estos documentos lo que demostraban era que las administraciones tanto de los gobiernos de Kennedy y de Johnson habían mentido sobre la guerra de Vietnam. Lejos de planear la retirada anunciada, pues incrementaban las tropas, los recursos, bombardeos indiscriminados, todo eso quedó al aire. El gobierno lo que hizo fue denunciar al periódico por la filtración y había logrado paralizar la salida del periódico, ¿vale? O sea, el New York Times estaba paralizado, no había publicación. Pero en el Washington Post también disponían de esa información y de mucha más. El director del periódico en esa época era Ben Bradley, gran amigo de Catherine.
Tom Hanks en la película.
Tom Hanks en la película. Y estaban reunidos, ¿no? Pues estaba Ben, estaba Kat, estaban todos los redactores y se debatían si publicar o no lo que ellos sabían que tenían que publicar. Querían hacerlo. Y como Catherine diría años más tarde, una frase muy mítica que dijo: noticias son aquello que otros no quieren que se sepan, el resto son anuncios.
Me gusta esa frase.
Pero Estefanía, publicar implicaba arriesgarse a perder todo, o sea, perder las licencias de televisión que habían conseguido con el gobierno. La decisión, no obstante, debía tomarla ella. Ella era la única que tenía...
Y no era fácil, porque... ¿no? ¡Holy Madonna, cómo está, de verdad! ¡Que ahora vamos!
Son las yayas. Pues ella era la única que podía tomar la decisión de tirar para adelante o no, ¿vale? Podía también ser cauta y esperar a que se resolviese el conflicto y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Podía ser conservadora y no arriesgar, o podía ordenar simplemente que no se publicase nada y a otro tema, ¿no? Y entonces, tras horas y horas de conversación telefónicas, ella dijo las palabras que han marcado toda su vida. Y esas palabras son: adelante, publiquemos. Aquellas son las dos palabras.
Qué emocionante, palabras, ¿eh?
Es que debería ser.
Me hubiera encantado estar en esa redacción fumando y bebiendo café.
Sí, sí, sería una pasada. De hecho, aquellas dos palabras empezaron a cimentar la leyenda de lo que hoy en día es Sky Graham. Y de hecho, aquí viene lo que te contaba de la película Spielberg, que la llevó a la gran pantalla con la película de los archivos del Pentágono, donde Meryl Streep interpreta a Graham y Tom Hanks al director del periódico. Pues es la historia, ¿no?, entre bambalinas de aquella guerra abierta entre el gobierno y la libertad de prensa, que al final ganó la libertad de prensa. Pero Spielberg también le rinde, y aquí es lo que te iba a decir, un homenaje a Kat, porque salda una deuda histórica que tenía el cine con ella, porque en 1976 hubo otra película, ¿vale?, que es la de Todos los hombres del presidente, sí, que hablamos en un capítulo, sí, en la que se habla de los dos periodistas del Post, Woodward y Bernstein, que habían destapado el...
La he visto, sí, me gustó
pues,
mucho
el caso
también.
Watergate. Pues en esta película, Estefanía, el papel de Kat no aparece para nada. O sea, el personaje de Kat no aparece para nada. Y fue ella la que dijo otra vez: adelante, publiquemos.
Sí, sí.
Y en la película no aparece para nada. Y en lo de los papeles del Pentágono, Spielberg le hace un homenaje y sí que se habla de ello.
Sí, sí.
Aquellas dos palabras, ¿vale? Adelante, publiquemos, son hoy, casi medio siglo después de Estefanía, el mejor legado de una persona, o sea, el mejor legado que puede dejar una persona que ama el periodismo y que cambió la historia de un país. Es una periodista que se adentró, como hemos dicho antes, en un mundo de hombres y se encaramó en la lista de las más personas más poderosas y más influyentes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, ¿vale? Se dijo de ella una vez muerta que tenía las tripas de un ladrón, dijo el Bradley, ¿vale? Se la definió también como la otra dama de hierro, ¿vale? Y también dijeron que se solía decir de ella que era una de las personas más poderosas de América, pero ella odiaba esa frase porque decía que le sonaba a levantadora de pesas, que ella no quería tener ese tipo de poder, ¿vale? O sea, es una persona muy, muy, muy influyente.
Me apetece muchísimo leerme esta biografía.
Pues su biografía, Estefanía, se llama Una historia personal. Y de hecho, cuando la tienes entre las manos, sientes... lo que va a venir, ¿vale? Sientes que dentro hay una emocionante confesión personal. Es la historia, como te hemos dicho, ¿no?, de una mujer que prácticamente de la noche a la mañana y en circunstancias nada fáciles, en el marco de la más sociedad más machista que pueda haber, pues, chicas, se ve obligada a asumir el liderazgo de un apasionante proyecto empresarial que no dejaba de otro ser el Washington Post.
Sí, sí.
Catherine, en sus memorias, nos narra toda su vida, las relaciones a la vez tormentosas que tuvo con su marido, su experiencia con distintos presidentes norteamericanos, ¿vale?
Claro.
A los que ha tratado durante más de 50 años de la actividad profesional, sus ilusiones personales, sus amores, sus decepciones. Incluso hay una anécdota que cuenta que fue la única, creo, la primera que entrevistó a Gorbachev y la gente de Gorbachev le exigía que cambiase preguntas, que no le hiciese según qué preguntas, ¿no? Y su respuesta fue, si no he cambiado preguntas por el presidente de Estados Unidos, no la voy a cambiar por el señor Gorbachev. O sea, hasta, o sea, los tenía muy buen puesto.
Sí, sí. ¿Vale?
Que sepas que su biografía, su historia personal, fue premio Pulitzer en el 98.
Pues.
¿Vale? O sea, creo que es un libro que te lo tienes que leer, pero es esos que hay que disfrutarlo con calma, ¿vale? Sentadita tranquilamente, no leértelo en 4 días rapidito.
Biografías políticas disfrutarlo. Me encantan y me he leído un montón. De hecho, yo me leí un libro del caso Watergate que me gustó muchísimo y es verdad que queda un poco desdibujada la
figura de ella.
Pero el libro me gustó mucho, pero es verdad que a veces yo creo que conscientemente se intenta como borrar según qué personas que no interesan.
¿Hablas tú otro o...?
Sí, hago uno y luego acabas ya tú. A ver si lo podemos hacer rápido porque es que
no,
además...
más que nada porque el que yo tengo que acabar es el que tú has empezado hablando. En la entradilla.
¿Cuál?
La entradilla que has leído.
Ah, vale.
A menos sí, que verdad. Sepan de qué va.
Tienes que hacerlo, sí. Y yo, es que me tengo que ir a spinning, es que voy tardísimo, ¿eh? Bueno, vamos a ir rápido.
Anulamos spinning.
No puedo. mira, la siguiente propuesta... o sea, tenía también Habla Memoria de Nabokov, pero bueno, quizás yo creo que este libro ya lo conocen más Marily Endres, es más conocido. Y te voy a recomendar uno que no me he leído.
Ah, muy bien.
Pero que me compré ayer, precisamente.
Bueno.
Que es. La siguiente propuesta no es estrictamente un libro de memoria, sino que se trata de el libro de una historia singular.
Uh-huh.
O sea, que no está ceñido estrictamente al tema del programa, pero es que os lo quiero recomendar porque me ha parecido muy interesante.
Dale.
Es la historia de un hombre al que apodaban el rey de los manuscritos. Mm. Antes de nada, deciros que lo compré ayer y apenas me ha dado tiempo desde ayer de leer el prólogo y poco más. Pero lo que sí que he hecho un poco para preparar el guión es hacer una pequeña búsqueda del personaje para poder avanzaros algo. El libro del que os hablo se llama La maldición del Marqués de Sade, de Joel Barner, y parte de un suceso de este señor que os he dicho, parte de un suceso en una mañana de noviembre del 2014.
Es el libro que sale todo lo que te he escuchado hablar hoy, que te he enganchado hablando de esas cosas.
Vale. Pues el suceso central del libro es una mañana de noviembre del 2014. Uh-huh. 2 semanas antes del bicentenario de la muerte del Marqués de Sade, 20 policías de paisano atraviesan las puertas del Gran Museo de Cartas y Manuscritos de París para detener a Gérard L'Héritier, no sé si se pronuncia así, Sergi me corregirá luego, pues Gérard L'Héritier, acusado de hundir la venerable industria anticuaria francesa con una presunta estafa piramidal valorada en cientos de millones de euros. Aquí, este es el anuncio, ¿vale? Y este inicio propio de un thriller, ¿vale?, nos lleva a otra historia, una historia que sucedió varios siglos antes, concretamente en el 1785, cuando el Marqués de Sade se encontraba escribiendo en su celda de la Bastilla el manuscrito de los 120 días de Sodoma o la Escuela del Libertinaje, del que un día quiero hablar extensamente. Sade trabajaba en el texto de 7 a 10 de la noche porque tenía miedo a que lo descubrieran escribiéndole, ya que el contenido era demasiado escandaloso.
Demasiado.
Sí, demasiado. Y cuando llegaba al final de cada hoja, pegaba otra debajo para crear un rollo cada vez más largo. El resultado es un rollo de 33 hojas de papel que están pegadas de un extremo al otro con tan...
Otra vez.
Uy, el vibrador.
Es que Marqués de Sade ya
el
vibrador.
Esto no se cuela, ¿no? Luego.
Sí, sí, claro, se escucharán.
Es que horror. El Marqués de Sade ha sido así vibrado.
Ha activado tu vibrador.
Ha sido Marqués de Sade y se ha activado el vibrador automático, de verdad. Pues el resultado, como te digo, es un rollo formado por 33 hojas de papel pegadas de extremo a extremo, ¿vale? Con tan solo 10 centímetros de ancho, casi 20 metros de largo, repleto de letras minúsculas que apenas el manuscrito es ilegible, o sea, apenas es legible, sin el uso de una lupa, y es un rollo que él escondía noche tras noche entre las piedras de la celda. Uh-huh. ¿Vale? O sea, imagínate ese documento. Este manuscrito, que permanecería abandonado en la misma celda hasta que lo encontraron, porque al marqués de Sade lo trasladaron a un psiquiátrico, este libro, este manuscrito, cuando fue descubierto, se embarcaría en una odisea, que el libro en principio relata, que lo llevaría por toda Europa a lo largo de los siglos, convirtiéndose uh-huh. en un libro prohibido, perseguido, además también de ser considerado un objeto de culto. O sea, vivió todo un periplo fascinante, porque ha pasado por manos de muchas personalidades y te narra esa historia del manuscrito. Hablo del rollo, el papiro. Uh-huh. Es lo, o sea, el manuscrito enganchado en esa celda es el objeto tan preciado. Sí. Finalmente, en el 2014 lo compraría uno de los que por entonces eran los hombres más poderosos en Francia, que era precisamente este Gérard Legretier. Uh-huh. Volvamos a la escena en que lo detienen, ¿vale?
Lo detienen por la estafa piramidal.
Lo compró por la friolera de 7 millones de euros en una subasta. Su precio lo convirtió en uno de los manuscritos más valiosos del mundo, a la altura de una Biblia Gutenberg, ¿vale? Que es uh-huh. casi lo más caro que te puedes encontrar en libros. Pero este yo también lo leería y lo devolvería. Me quedaría el manuscrito y diría, ay, no, me...
Devuélveme los 7 millones.
Me lo he pensado mejor. Mejor, me la han regalado ya. Bueno, a los pocos meses de su adquisición sería arrebatado de nuevo, como hemos mencionado al principio, por las autoridades francesas, y hasta aquí os puedo contar, porque entre otras cosas me tengo que leer el libro. Si esto no os ha dejado con las uñas mordidas y con ganas terribles de saber la historia, es que no sois unos mariliendres como Dios manda. Uh-huh. A mí, pues yo, como puedes comprender, me leí el prólogo allí y dije, perdón, esta maravilla me la tengo que llevar a casa. Y ya he acabado. Pero, por favor, se llama, vuelvo, el manuscrito, un momentito, De hecho, el mismo Gerard dijo que ese libro estaba maldito, por eso lo detuvieron, porque es que hay una leyenda de que ese libro realmente está maldito. Uh-huh. La maldición del Marqués de Sade, Joel Barner, Editorial Crítica.
Pues ala, ya lo sabemos todos.
Oh, perdona, me parece falso. Es que estoy deseando llegar a casa a leérmelo después del spinning.
Después del spinning. Pues terminamos, Estefanía, con la que hemos empezado. ¿Vale?
Exacto, con la entradilla de hoy.
Un fragmento de las memorias de la persona con la que vamos a terminar el programa de hoy. Mm. Y pocas historias ha habido, Estefanía, en Hollywood más fascinantes que la de Hedy Lamarr.
Hedy Lamarr, me
encanta
ya el nombre.
Hedy fue la mujer que representó el primer orgasmo de la historia del cine en la gran pantalla, en la película Éxtasis. Qué bien ha quedado eso, ¿no?
Y qué escenón, ¿eh?
Sí, tú me decías ayer, tenía 8 años, perdón.
Bueno, es que tenía 18, pero yo leí 8 en algún lado, pero claro, obviamente no tenía 8, ¿no?
No, pues fue la primera escena de un orgasmo de, o sea, una mujer desnuda en la que se le veía
no
la cara.
No está desnuda. Ah, bueno,
sí,
claro.
Está desnuda.
Se le ve solo el rostro.
Y que se ve el rostro.
Coño, vimos ayer la escena, no
claro,
me acuerdo.
La vimos ayer. Y en la película Éxtasis. Escapó ella de su marido, que es el trozo que has leído tú, que era un fabricante de armas que negociaba con los nazis. Ya ves que hoy todo lo mío va con los nazis.
Estás tú. Te voy a regalar mi bomber, para que te metas en...
Y escapó de su Austria natal, encandiló a grandes productores de Hollywood a bordo del crucero transatlántico que la llevaba a Estados Unidos. Y
ya por el camino va a hacer faena,
ya
¿no?
por el camino hizo faena. Y allí se convirtió en una actriz icónica de la gran pantalla con películas como Sansón y Dalila. Aparte de eso, ¿vale? También fue una gran científica aficionada. De hecho, como es conocido popularmente, uno de sus inventos durante los años de la Segunda Guerra Mundial llevaría en el futuro a la creación del Wi-Fi.
Y del GPS.
¿Vale? La suya fue una vida absolutamente emocionante, que en el libro Éxtasis y yo cuenta con sus propias palabras a través de recuerdos, anécdotas y también de cómo la sombra de su primeriza aparición desnuda en Éxtasis la marcaría el resto de su carrera.
De hecho, le costó mucho que le diera la patente porque no se la tomaban en serio. Tiene una vida muy apasionante
de wifi,
esta mujer.
¿No? Sí. De hecho, ella inventó como un... Junto a un amigo suyo pianista, con las notas y los sonidos del piano, inventó como un sonar para descubrir dónde estaban los submarinos.
Sí.
O sea, es súper interesante, ¿no? salir de la figura de la actriz de Hollywood y decir, coño, todo esto que hacía.
Sí, sí, ¿vale? De la femme fatal y sí. De la mujer hueca. Incluso, y ver una mujer
después
tan
de todas las cosas que inventó y de la repercusión que han tenido, te lo comenté, ¿no? Que cuando ya era mayor y estaba de vuelta de todo, le dieron un premio, un Pioneer, el premio Pioneer por los inventos, y la respuesta de ella fue, ya era hora, ¿no?
O sea, ya tocaba, diciendo, cabrones.
Ya tocaba. Es un libro interesante, pero sobre todo eso, para descubrir, ¿no? La figura de alguien que quizás es súper desconocida.
Súper desconocida y era que fascinante.
No, que no te imaginarías nunca que hoy en día estamos aquí navegando por el teléfono gracias a Hedy Lamarr, ¿vale? A un invento que tuvo ella hace un montón de años, ¿no? Y es un libro también que creo que se tiene que leer.
Y para los que seáis de Barcelona o vengáis de visita, que sepáis que en el Caixa Forum hay una exposición de cine y espías en las que hay una sección dedicada a Lamarr que está muy bien. Además te explica... como hay incluso manuscritos originales de su proyecto de patente y está muy chulo, muy curioso. Y mira, si queréis ir a Barcelona, si sois de la Caixa, es gratis.
Además que tú la has visto, además que fue casualidad porque te sí. Dije, voy a hablar de esta biografía.
Digo, mira,
coño,
justo,
si la vi en la exposición
justo el
fin
domingo
de
fui a verlo y como yo, ya has visto que estoy muy rata y ahora todo lo que hago es gratis o lo devuelvo. Me voy a spinning, ¿eh? Que este culito no se cura
solo. Hay que mantenerlo.
Solo. Exacto.
Pues vale, Estefanía, hoy nos has dejado sin marichismes.
Bueno, el marichismo es hacer que me voy a poner fit.
Bueno, fit ya estás.
Ay. Bueno,
pues nada, si no hay nada más que añadir, Estefanía, me ha encantado el capítulo de hoy. Creo que...
mucha teca, ¿eh? Teníamos. Sí.
Cerramos el capítulo
me
Memorias.
Me sale mal por Nabokov, ¿no? Que lo he dejado así. Pero bueno.
Bueno, pero cerramos ya el capítulo Memorias.
Venga.
¿Sí?
Bueno, que no hagamos una tercera parte.
Bueno, yo lo que quiero es que hagamos uno del Marqués de Sade. Otra vez.
¿Ves?
Es mencionarlo y tu vibrador.
Es decir, Marqués de Sade. ¡Calla!
A ver si tiene el mando el Joey, está aquí fuera. Y te está...
Oye, es decir, Marqués de Sade, de verdad que esto se pone.
Y se activa.
Madre mía.
No toques nada.
No. Está.
Pues nada, Estefanía.
Como no se escuche esto, se van a volver locos. Van a decir, ¿qué están diciendo estos señores? ¿No bueno, sabéis?
Es que empieza a vibrar algo.
Sí, hay un sonido de vibración aquí que nos está dejando sordas.
Pues nada, Estefanía, vete a spinning.
Venga.
Y nos vemos la semana que viene.
¿Me voy con vibrador? Sí.
Con.
Que sí, con los botes y eso, no sé si va a ser demasiado.
Bueno, mientras luego puedas sacártelo.
Eso.
Nos vemos la semana que viene, Estefanía.
Venga.
Venga, besitos, besitos. Marilendres.
Besitos.
Uy. Otra vez. Mira. Quítate esto. Chao, Marilendres.
Qué horror.